cano mandenye chéri su corazón. Chéri, ya rabi su corazón. Ya rabi su corazón. Na 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 da da na we. Ya rabi su corazón. Kanu 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 kadenye. Chéri su corazón. Jana kanu kadinye garabi su korasa
garabi su korasa
ula jana kanu kadinye ami su korasa
garabi su korasa
garabi su korasa.
Gabon entzuleok, ongi etorri kazakatxanera. Aquí estamos todos un martes a la noche más. Aquí, desde aquí os saludamos desde los estudios de Alavedi en una emisión más de Kazakatxan. A todos aquellos que nos escucháis desde las ondas de Alavedi y a los que lo hacéis desde las de la Oita Masaspi Ratia en Vizcaya y en Araba para Alavedi. Y como siempre también un saludo a todos los que nos escucháis desde cualquier lugar del ancho mundo gracias a internet, a través de, como sabéis, la página web www.alavedi.eu o la de https://lauretamasaspirratia.info. Saludos y bueno, pues que sepáis que la emisión online se puede escuchar en esas direcciones.
Ula jana kanu mandinye yarabi su corazón.
Pues que comienza Kazakatxan, vuestro programa favorito de viajeros, viajantes, titiriteros y todo tipo de deambulantes. Un martes más, de 9:30 a 11 de la noche, pues vamos a contar un montón de historias y recorrer un montón de sitios. ¿Verdad, Beñat? Gabón.
Sí, Gabón, John. Aquí estamos otro martes más para contaros pues diferentes historias y en esta primera parte del programa vamos a tener con nosotros al Ordiziarra Arjaiz Iztueta, que ya empieza a ser un veterano en esto de los viajes en bicicleta por todo el mundo, y aunque acaba de venir de un viaje por la carretera austral en la Patagonia, pues esta noche vamos a charlar con él del viaje que realizó hace unos años en bici por las estepas del antiguo imperio de Genghis Khan. Con él nos vamos a ir a Mongolia.
Y de Mongolia, pues a un proyecto muy especial, porque en la segunda parte del programa Toti Roger nos hablará de Sonrisas Nómadas, como digo, un proyecto sociocultural y audiovisual itinerante que lleva espectáculos de títeres, clown, circo, música, animación infantil por todo el mundo, a bordo de un camión de bomberos bautizado como Dream Warrior. Y además, además de todo esto, como los segundos martes de cada mes, ya sabéis que viene nuestro colaborador Xavi en la sección de literatura de viajes y similares. Gabón, Xavi.
Gabón. Pues bueno, no salimos del hemisferio norte y esta vez nos vamos a ir de la mano de uno de los clásicos de las expediciones polares, de Nansen, explorador científico y diplomático noruego. Y bueno, pues hoy comentaremos el libro que escribió, publicado en 1890, y sobre la travesía que realizó en esquís por Groenlandia, se llama Travesía de Groenlandia, una expedición que realizó entre el invierno del 1888-1889.
Bueno, un histórico de...
Un histórico.
Uf, nos quedamos con ganas de escuchar esa sección de la travesía de Nansen por Groenlandia. Pero bueno, no sin antes saludar a Raúl, que nos trae, como todos los martes, lo mejor de las melodías para acompañar al programa.
Ba, Gabón guztioi, hasiko gara azkar, ze, bueno, sarrera nahiko luzea izan denez, ba, jugera Euskal Herritik Mogoliara, eta nola ez, ba, erabiliko dugu Orekatekiz horretarako. Orekatekiz 2009 urtean kareratu zuen proiektu berri bat, Nomadak TX, eta, bueno, ba, mundu zuan zehar urbildu zan, eta leku guztietatik hartu zituen ba, kantak edo melodiak. Kasu honetan, Mongolian eta Saharauekin ba, kanta batzuk eta soinu batzuk hartu zituen eta sortu zuen entzungo dugun kanta. Hau da Lauazka eta dira Nomada TX.
Asiaren erdialdean kokatzen den itsasori gabeko nazio zaharra da Mongolia. Txina eta Rusiarekin muga egiten du gaur egun, baina aspaldian zeharo ezberdinak izan ziren herri honen mugak. Lur hauetan sortu baitzen Asia kontinente osoa mendean hartu zuen imperio indartsua. Genghis Khan eta bere herriak zaldiz zabaldu zuen mundua inoiz egon den imperiori handiena, Britaniar imperioaren ondoren. Nomada, herria, izan da betidanik, Mongolia, eta gaur egun ere, bizimudua hau jarraitzen dute bertako estepan bizi diren milaka hartzaina. Iru milioi pasatxo biztanle dituen herri honen 125 dela nomada esan daiteke. Zaldia izan da mendeetan euren garraio bide nagusia eta hala izaten jarraitzen du landa eremuetan bizi diren biztanleentzat ere. Gure gaurko gonbidatuak ordea, zaldia ez baina bizikleta batean laguntzaz, zeharkatu zuen historiaz beteriko bide hauek. Gabon Arkaitz, eta ongi etorri kasakatxanera.
Epa, Gabon.
Gabon. Bueno,
ezer baino lehen, bueno, aipatu behar dugu Arkaitz bidaia batetik etorri berria zarela, hain zuzen Txilen errepide Australian barrena ibili zarelako hilabete eta erdiz txirrinduan, zer moduz joan zaizu bidaia? Indar berritua etorri altzara?
Bai, bai, osondo, bueno, osondo junda, bai, guain dela hilabete ja jatu nitzela, eta ja, bueno, alanen ja martxartuta, eta ja, bai, egisa erdi aztuta, baina, bueno, guantxein ez hola hango argazkik eta pizkatxukuntzen, eta, bai, egisa oso esperientziko lite.
Bueno, azkenen urteetan Arkaitz, esan behar dugu, egin dituzun bidaia guztiak, txirrinduan izan direla, horietako lehenengoa, okerrezpanago Islandiara uste dut izan zela, eta haren ostean Mongolia. Zerk eraman zintuen begiak Mongolia bezalako herri batean jartzera?
Bueno, en Islandian aurretik honitzen Kuban, baina, bai, egizan, zati honitzen aukeratu nun Mongolia. Ba, zakit, egizan, adibidez Islandia junda gero, bilatzen onzo zer diferenteaz. Islandia igual Europa oso polite da, paisaje oso polite ditu, baina bilatzen un ba biziketan bidea jatzeko zo zer ba, diferentea, bai paisaje aldetik eta baita kultura aldetik. Eta, bueno, ba, azkenen interneten daula bizka saltxatzen azten txea, eta ba, jende desentek engomendatzen zon Mongolia, alde batetik aventura bezala oso interesgarri izan zaikelako, eta bestalde ba, paisaje aldetik eta kultura aldetik ba, oso erakargarri galako. Mm-hmm. Eta hola, ba, aukeratu nun, eta bueno, pixkat informazioa da bildu, eta ba, azkenen animaten mitzen.
Mm-hmm. Bueno, ara joan zinala, bazenuen ideiaren bat zen bide jarraitu gozenuen edo bertan hartutako erabaki izan zen?
Bueno, ba, jun aurretik, ba, bueno, mapa batzuk eta hori nituen, egizan, edo esan un internet bidez mapa oso orokor bat, eta, bueno, gero interneten da pixka saltzatu nun, eta beste bizketaz bideiatzen nun jenden ibribidek eta pixkat, bueno, jarraitu nituen, eta azkenen, ba, ni diseinatu nun, beste txirrunduzale batzun aholkuk eta jarraitu, ez? Eta erositan duke mapa horrekin junitzen ontza eta konturatu nintzen ba oso mapa oso orokorra zala eta azkenenan niri burun erosi behar izan nun ba, beste mapa kartografiko bat, zehatzago bat, ba, erresiago moitu alizateko ez. Azkenen Mongolia oso herrialde oso ondie da eta eman nun mapa kaskorrakin ba, kontura honitzen ez nijo alainoa. Eta hola ze, egizan ezin un mapa kartografiko, bueno, osa, liburu antzeko bazar, eta, bueno, egizan nahi kondan moldatzen nintzen.
Kondan moldatzen nintzen. Bueno, bertane erabili dituzun bideak, edo zer izan dira, errepideak izan dira, edo mendiko pistak. Diot, Mongoliaren kasuan, ba, lehen aipatu egun moduan, ba, jau, 3 milioi biztanlego herria da, eta tamainan, ba, ideia bat egiteko, ba, Iberiar penintxularen tamaina hirukoiztu egiten du. Hori, kontuan izanik, pentsatzen dut, gau, ba, bertako errepide nagusiak bertan ez dala, ba, trafiko handirik ibiliko, edo ez dakit, ze nola plantatu zenuen egin beharreko ibilbidea?
Ez, negi esan, bueno, biztanleen ia gehiengoa, bueno, iruburun bizi da, ulan bat horren, eta beste gainontzeko iriburutan, osa iritan, eta karredetera asfaltatu, ba oso gutxi dare, ez? Badago karretera asfaltatu baten iparraldetik hegoaldea zerkatzen dena Mongolia, Rusietik Txina eta orain idiera egiten beste errepide bat mendebaldea dijona. Eta gero gainantzeko bide guztik badie asfaltatu gabeko bidek, pistak edo bai, lurrezko bidek. Eta gizan horren bila junitzen, ez? Bueno, gizan horren bila jun, eta aukera hondik ez daunez, ba, olako bidetan, espantatu gabeko bidetan, eta gizan, ba, oi, trafiko gabe, ia. Ba, iriburutik gertu, bai, trafiko pixka bai, baina 40 kilometro inda gero, ia, ba, ia ni bakarrik.
Bai, eta Arkaitz, horrelako herrialde batean, hain gutxi, hain jende gutxi bizian herrialde batetan, lolekuak, imaginatzen dut, ez diala oso ugari egizango, ez dakit, nola moldatu zinan lotarako eta?
Nuez, ba, egizan, distantzik oso, oso luze diez, herri batetik bestea, herria handi batetik bestea, ba, kilometro asko dare, ba, igual, 200 kilometro, egida egero altarten herriska txiki batzu badarela, baina ez dara, prestatuta, ba, turistak edo hartzeko. Eta, bueno, nik kanpin txiki bat eman nun, eta hola moldatu nintzen ez, gehien, gau gehiena kanpina pasatu nintzen, baita pare bat gau bertako famili o jer o jurtaitako baten batzun batzutan, eta gero herri hau bitxo gotan, ba, badare bai, postal txiki antzeko batzuk, edo kanpin batzuk, baina gehienak, gau gehienak, ba, kanpinen, nortxe, estepa erdin, zelaie berdein erdi.
Ba, lehen aipatu duzu, herrien arteko distantziak nahiko handia dirala, claro, janaria eta lortzego ere, pentsatzen dut ez dela erraza izango, ez dakit, zenbat egunetarako janara baten zenuen normalean txirrinduan?
Bai, bazpare, uste nuen, ba, iru laure unetako jana, eta udere bai, egizan ude lortze igual erresagoa zan, o errekatan, o baita nomadai eskatuz, baino jana ematen nuen iru o laure unetako. Eta alare, ba, beti erriskatan erosteko aukera duzen, o arroza, o gaietako erosteko aukera duzen zan, baina bai, beti bazpare ematen nuen, ba, iru unetako gutxinez baintzat jana ematen nuen.
Argatxe, eta da, haiek zelan ornitzen ziren dinote, haiek jurtetan edo bizi izan da, ura eta janaria zelan kudeatzen zuten, beraiek?
Bueno, ba, eak azkenen, ganadu asko dauka, eta gaina gehienak, bueno, behiek, ogardik, o hauntzek, eta, ba, ezkenen autoproduziotik aragie, eta gero, esneare bai, ez. Goizetan askotan pasatzen nintzen da jurtan kanpo kalden ikusten ikun goizen, bai, bertan, goizen bertan jetzitako esne gozten, eta nik uste horrekin oizala oinarrizko likadura. Gero baita, ba, erriskata eta gerturatzen zine, ba, nik uste dut ba, arroza, o beste jan batzuk erosiko dituela, baina, bueno, oinarrezko likadura nik usten dut, ean haragie eta ean esnea.
Eta hori gastronomian, bueno, ez dakite zelan izatzen da, bueno, fama dauka nahiko gastronomia gogorra dela, ez? Edo zapore gogorretakoa, ez?
Bai, egizan, niten ditu zopa antzeko batzuk, eta hor nik usten sartzen dituela haragi, osea, azkumen haragi eta sartzen duen garrasa askokin, eta zaporek eta oso, bai, egizan egida, porte esan barra dila. Uh-huh. Eta gero, gero jende baita gazta antzeko bat, gazta, baino, da gazta eta gaietan antzitarteko zozer, eta bai, egida, bai, zapore oso porte dauzela. Baina, bueno, azkenen moitxu jentza baita ez, eta beste ikertan honen, ba, bueno, herri txikita jotak onda, bueno, olako moldatzen ditzen.
Oitu behar ez, eta likoreaz, bai, zer da, likoreak eskintzen dituztela ere, entzuna okagu ez dakit zuei probatzeko eman zizueten, edo haien likoreak.
Bai, bueno, eaken, egizan, eak itxendu esnekin, ez dakit nola itxendu, guaino nezagorratzen nola izena doan edari horre, baina itxendu esne azfer, ez dakit nola itxendu, edari alkoldu bat. Eta probatu nun, egizan, izan ezin da, honik ezin nunean, oso txarra zen. Eta alareak, ez dakit, gehien bat eaten du, bozka, eta nik uste dut ganadu eta haragi eta saldutakon da, ikenduen inborzio nagusitakoa botkoan ikenduela. Batik, egizan, jo, alkoholismo tasa desente nahiko handi izan horra da.
Bai, Arkaitz, bueno, egun horietan estepan barrena zenbiltzala edo, ba, nahiko ohikoa izango da hartzen jendearekin topoikea, baina imaginatzen dut, hain leku bakartietan ere, ba, agian egunak egongo zirela ere, agian inor gurutzatzen ez zenuena ere.
Bai, egizan, uskotan, segunda, bai, horrez dialden ibilin zenen, ba, kilometro asko eta asko inor ikusi gabe. Ere egizan, ganadu ikusten nun, ia unero, bai, unero, ganadu asko, baino, bai, egia, ba, egun kilometro ikin bai jun, bai, igual, ba, baliteke, igual, bi noma da ikustea bakarrik. Eta, bueno, gero baita, bideek, ezkenen bide, ni bideetatik bilinez, eta, bueno, egia da, badaula, trafiko txiki, gut asko ez, baina pixka badau, eta tarteka gurutzaten itzen, o, kamioi txikin batekin, o, ni bezalako moton, o, bizikletan txikon jende asko ginez, baina badigez, moton txikon batzukin elkartu nintzen. Eta, bueno, azkenen, haulako rekta luzu ditako baten, ba, azkenen batenak, bueno, ez da jende gutxikin, jende gutxi ikusi, ba, beti ikatzen zea, eta, ja, bueno, izketan, komunikatzen saiatzen zea.
Ba, hori galdetu behar nizun, zer moduzu izan zen bertako hartzain nomadekin harremana edo nola lortzen zenuten elkarrekin komunikatzea?
Bueno, egizan nahiko mugatu da, iriburu nahiko esan, bueno, batzuk, bueno, inglesa pizkat badakie, baina iriburitik kanpoa, ba, ez dakit, eta orduan, ba, zaiatzen zea bertakokin komunikatzen, baina izaten da, ba, keinu bide, o, oinarrizkoa, ez, ba, bidea onun dira, o, onun, lortu leike gude, o jana, o onun leike lo, eta hori ba ezkenen gehiena ba keinu bidez izaten zen, ez? Hori egizan ba pena bat, ez? Azkenan galdera asko izatek duzu eiriteko eta egizan ba duda asko kino gatzentzea, ba izkuntza ba mugatzen zaitu lako.
Bai, eta hartzain nomada hauekin adibidez, beraien dendetan loikeko aukerarik egoten alda edo?
Bai, egizan, nahiko, nahiko errez, ona, zakit, erreza, o, zati askotan juten nintzen, ba, ude eskatzea, o, galdetzea, ez, aber nun akampatu lehiken, eta, o, akampatzeko, ba, enkriston zela gara, ez, maia, bueno, beti igual saiatzen nintzen, ba, nomada bizitzen tokitati, ba, gestu antzea, o, akampatzea. Eta juten nintzenen galdetzea, o udezkatzea, o beti eskintzen zienesnea, o eak interesa, eire interesa sortzen zitzaien, eta ezte gire egiten nintzen, aber noan ikon, aber noan loiken nun, eta gizan neko oso erreza, eak eantzako negan txirrundulari bat topatzea nobea da, netzako ere bai. Eta nik nahen kuriosia da noten bezala, eta kuriosia da zaukan, eta egizan oso nahiko erreza.
Bai. Eta hartzain horiekin adibidez, lehen aipatu duzu batzuk agian esnea eskaintzen zizutela edo haragia edo, ez dakit hori elkartrukaketa baten bitartez egiten zenuten edo besterik gabe diruz ordaintzen zen hori edo nolakoa zen harreman ekonomiko hori?
Bueno, en erriskatan, bai, bat diruz, ez, oten zien dein da txiki batzuk, ba, galleta erosteko, edo arrozta eta hola erosteko, eta gero nomadakin, estetar din topatzen egin nomadakin, ba, normalen, bai, man konbidatik entzaten. Ez nea, edo arrozta, edo arkume pixkaten egizan, nahiko erreixatan, ez. Eta ez niten igual horren bila juten, baina ez eskoare ez nire esaten ez, eskene ezko. Eta egizan hasiera baten esnea igual eskentzitzi zuen ba, kolore, hola, jarrarre samarrekoa, izka ikusten zen kolak hau etzela, ba, eligiene falta gati ba, igual kolorea piskatal dauta zokena, eta zeran igual kostaiten zen, eta, bueno, gero ikun ditzen, eta egizan esne dezentean, hola, noma gongi dauta.
Artzain jende honek adibidez, ze abere talde edo edukitzen dituzte normalean?
ba, danetik, nik uste nun, bueno, eak, garraio bezala, edo laneako tresna bezala ebitzen dute, bueno, zaldie, eta zaldi saieke baduzkea, baina bestela behiek, eta ardik egin bestez, baina gehiengoa, nik uste, zaldie behiek eta hauntzeke bai batzuk. Baina, bueno, gehiengoa, hori gana du behie eta zaldik.
Bai, ze jende honek eramaten duen bizitza, zein da gutxi gora bera, hau da, transhumantzian ematen dute urte osoa, edo urtego zati batean ibiltzen dira bide hauetan?
Bueno, nik usten dut, nik ikusi nogon nagatik, eta gegoen da urte batzuk nola izango zen, baina, bueno, ba, nomada hoke pixkatu modernizatu indiela, ez, eta batzuk ja baduzkea dean, 4x4 edo kanoneta txiki batzuk, edo motoke batzuk ebai, handik batzuk badare zaldi bakarri daukanak. Baina nik ustean da egiten duela udaran, igualdien astunanen eta egiltzen dide estepa erdi alden, eta larren arabera moitzen joten dila ez, durta hartuta. Eta gero negun, nik ustean da gerturatzen dela irita edo errisata.
Arkaitzek...
Bueno, entuzet, hemen iten duen nantzea, gutaran aralarrea jozen dugu alaztaiak, eta gero egun ba, bera errita jazten dugu.
Arkaitz ez dakitan igarriko zenuten, baina entzuna deko irakurri dugu ere, pues, Mongolian nomaden kultura hori galtzen ari dela apur bat, ez, jendea jotzen ari dela pues, sedentarismo kultura batera eta antzinako zera hori nomaden kultura pues, apur bat usten ari direla. Ez daki zuek hori ikusiko zenutenean edo zelan egarri zenuten?
Bueno, egizan ez dakit, oin dela, bai, egida bueno, mundu guztin bezala, bai, igual olako itxurak eta igual pisak ba, galtzen egila, eta egida eake pizka modernizatzen nahi dela eta igual ba irita dela gehiago harturatzen, ez? Ta bueno, ta konparaketa bat dileko gain dela 50 urte nolako izango zen Mongolia ba ez dakit. Segur asko ba ez zuen izango motoik, ez zuen izango 4x4ik eta ba izango zen ba ez dakit, ba nomada puro ok, ez? Eta baina bueno, alare izan bizi den tokitan bizi behar da, eta izan ez dakik guain dela urte batzun dela bizi zen, baina nik uste dut guan dio mantentzen duela nomada kutsu hori.
Bai, Arkaitz, bueno, oraintxe pixka bat zure bidaian zentratu ze, zu jarraitu zenuen bidea txirrinduan zein izan zen zehazki? Non, ze parajetan barren ebi izinan?
Bueno, hasi nintzen, Ulan Batorretik, hiriburutik, eta, bueno, Mongolia, bueno, esan gondun duke, bitan banatzen dela, ez? Ulan Batorretik beraldea, bueno, igualdea, oso desertikoa da, bueno, gobiko desertu da, eta handi goraldea, ba, lautada, ez? Lautada berdea, eta, bueno, ni horren bila junitzen, ez? Lautada horren bila, eta zela ibertegin bila, eta orduan, bueno, Ulan bat horretik inun ipar mende balaldea. Eta hola, ze, intxon pizkanak agora aldea ionitzen, eta bueno, ba, Errusiako mugatik oso gertu, ahi hartu nintzen ez. Horri paralden hau Kozgol izeneko laku bat. Errusiako, ba, Siberiatik oso gertu, eta hori izan zen, bueno, lehenengo jopuntu ez. Ba, 10 eta nola jatu nintzen, eta gero handik inun egualdera, eta inun bolta zirkular bat ez. Egualdera jetxe nintzen, eta gero bizte eki aldea, eta bueno, bizte Ulan Batorren mukatu nun. Bolta zirkular bat.
Zirkularra izan zen orduan, bai. Mongoliaren orografia, edo zu ibilizinen estepa horietan, nahiko laua da orokorrean. Zer moduz moldatu zinean txirrinduarekin?
Bai, bueno, egizan, Bai, oso laue da, ez? Egia da baita oso nahiko lautada, nahiko altu daula, Ulan Bator 1600 metro daula uste daula, eta lautada hoi, bataz beste 2000 metro daula dango da, ez? Eta egia esan ez dauzke mendi asko, eta normalen, bueno, egin nun izaten ziren aranek, ba, irurogei kilometroko aranak, lautada, eta lautada namai eran eten zan, ba, igual, egun o berreun metroko desnibelazoken portu txiki bat, portu hori pasa, eta beste berre, irurogei kilometroko lautada bat eten zan, ez? Eta, ez, egizan ez da, ba, nibilintzen inguru, eta oso mitzu, ez. Gero Errusiako mugatik gertu bai egida paisajea pixka taldatzen dela, enditsua da, pinu ke ikusten die, baso batzuke bai, baina, bueno, orokorren ibil nintzen ingurue, bai, zelai berde-berdeek, lauta da, eta egizan aldapa asko egiten. Eta bizitri behartan ibiltzeko, ba, oso egokie. Pistak izan arren, bueno, pistak bizikletan ibiltzeko, bueno, nahi hori ikertzen nint, lokatzik etzen, eta esan bizikletan ibiltzeko oso egokie.
Eta zuen ibilbide horretan Arkaitz, beste bidaia eririk edo topo inzenuten, bai bizikletaz edo beste modu batez?
Ba, zera, Ulan Batorretik abitu eta Orkozgol lakura jatzen, pasatu nituen, ba, zakit, 8-10 nola, eta egia esan, 10 itan inor ez nun topatu, turistaik, bertako jendea taula bai, eta gero Orkozgola jatu nitzenen, bai egia esan, mende bala aldetik zitorren bizuketatzale batzukin topatu nintzela. Eta baita moton bidea jaten zegien beste batzukin.
Zaldiz ordea, ez? Zaldiz ordea bat ere, ez?
Zaldiz ez. Bertako nomadak eta bai, batea eta bestea zaldin. Baina turistaiko bidaiarik bintzat ez, nire ikusi gola zaldin.
Horrelako lekuetan, Arkaitz, txirrindoan junez gero eta nolabaiteko matxuraren bat edukiz gero, ba, ez da gehiz errein daiteke horrelako leku bakarti batean?
Galdera ona. Errez aurretik, ez? Egizanan konpontzeko, egizan errepustok eta eman itun, eta Ulan Batorren abitu horretik bai bizikleta denda baten onitzela reposto pixkat beldurtu egin nintzen eta ba, partxe eta kamarak eta gehiago esen ikon, ez? Eta egizan aldan bezala konpondu eta bestela ba, kanpino montau eta ba, kamioien bat pasatu arte itxoin, ez? Ba, zetikan konpontzeko, ba, Ulan Batorren iriburu, nahi bestela, bueno, horri parralden bada beste hiri haundixamar bat, moron izinekoa, baina hori esan aukera askozta.
Eta eguraldi aldetik, zuen joan zineten gadean, zelan ibili zineten, ze horrek ere izan dezake horako legu bakarti batean eragina, ez?
Bai, bueno, ni abuztun junitzen, eta egia esan, bueno, nahiko egualdi hona entziten, ez? Egunez, igual, bazakita, amaboz, togo, jogoita gozorra du ikentitun, eta gauetan egida freskatu ikentola, ez? Nahiko hoi galtu da, hoi 2000 metro eta hola lauta da, eta gauetan egizan termometrek ez nauke, maia, bueno, ba, nik usten dut, bozorra du, amar, ikola gutxixo gara ingo zilula. Koizetan eotza, maia, bueno, gero egunez, bizikletan ibiltzeko oso temperatura ona. Eta gero bi aldetik eta intizkiten nola pare bat rumoi atxaldetan, baina bueno, nik uste dut nahiko klima establea dela. Mongolia bentatu gara juteko. Negun juteko, ba, negun uste dut ba, zerazpitik ba, igual amabost, okei, horra dugu jo egin ditu lez.
Bueno.
Eta, bai, negun antzazta jutek. Bizipetan gutxigo gaine.
Bueno, orain arte nola baitean Mongoliako landaremuaz hitz egin dugu, baina azken egunak Ulan Batorren emantzen dituen. Nolakoa da Mongoliako hiriburua?
Bueno, ba, egi izan, naurretik usten un nabaino, ez dakit, moderno xegoa, ez? Ola, bueno, claro, ni de zentro nahi bilintzen, eta, bai, pasatu nik unire honetan, bueno, nahiko, bueno, irikintzaetan nahiko modernoa, eta klase mediako, bueno, jendek baukela, diru pixka moitzen dola. Egizan, industri desente dau, eta gero kanpokaldeko auzotan edo ba gizan bai bal hor bai ikusten dela pobrezi gehiago ez. Eta ez dakit, ba bizi modue, ez dakit, esango nuke dela, ez dakit, no, ean rasko kedala, ez, China eta Rusia arteko nasketa bezala, ez dakit, eraikuntzak neko, ez dakit, neko sovietiko die, eta, bueno, ez dakit, egizan niko, ez dakit, niko espero baino, ez dakit, hobeto bizitera irutxetik daiten.
Bueno, Arkaitze, amaitzen joan behar dugu, baina, bueno, galdetu nahi dizut, ea eskuartean duzun beste proiekturen bat, beste bidearen bat egiteko asmorik edo epe motzean?
Ba, egizan, guantxe, egizan jende asko galdetzen dide, eta guantxe torren nahi Patagoniatik, eta guantxe hori dauket, bueno, bidei hori dauket ondio erabat itxiga, bez? Baina, bueno, baduzket, bai burun, ba, beste adibidez, burun dauketen bat adibidez Kirgistan da, eta Kirgistan gaina Mongolian, bueno, baneko antzeko ara, menditxugoa, baina, bueno, nahiko nomadak badare, eta, bueno, egizan, guain hoitxe dauket burun. Gero igual emendik egin batzuta alatengo zait niritzi, baina, bueno, bai, egizan jende, bueno, azkenen interneten da informazio eixe dau, eta deixente dau, eta egizan jende deixente komendatzen dut tokia da.
Bueno, da, amaitu aurretik Arkaitz, badakizu program honetan badugula derrigorrezko galdera bat, eta ezintzarela galdera hori erantzun gabe joan. Galdetu beharrean gaude, zein izan den zure kasakatxan gogokoena? Jakin kasakatxan, ba, esperientzia bat, edo leku jakin bat, edo sentimerendu berezi bat izan daitekela. Zein da zure kasakatxana?
Bueno, jake Mongolia eta zeigean ez, ba, Mongolian, ba, ez dakiten, han estepan erdintzatzela eta akampatu lehizun ez untokin ez, ehundaka kilometro dauzkezu zelai berdezkok eta akampatzekok eta ba han akampau eta makarri batzu sukaldatu eta goizten han gana dugu inguru eta esnatzen zeanen ba egizan, ba, hola momentu ekin gatzen nahi igual ez da zu beste ikusten zelai berde baina ez, baina bueno bai, hoxe egizan horrekin gatzen ez.
Oso ondo. Bueno, ba hori Arkaitzen kasakatxan kutxunena. Ba, gure aldetik, mi eskerre gurekin egon izanagatik, eta espero ba, beste bidai batzuk egiten dituzunean, ba, gurekin egoteko aukera izatea.
Eskerrik asko.
Vale, eskerrik asko zuei.
Bai, mi eskerre Arkaitz.
Gabon, Arkaitz, eskerrik asko.
Vale, venga, bai, gabon.
Kasakatxan. Mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar que nunca más podré olvidar.
Y continuamos con el programa y para irnos con nuestra siguiente entrevista y sus sonrisas nómadas, pues nos vamos con un proyecto que nos hace bastante ilusión. Estamos hablando del proyecto que surgió en el Gasteche de Maravillas, Maravillas Social Club, y un tema titulado Viseraum. El disco se grabó el año pasado entre los meses de abril y mayo en el propio Gasteche de Maravillas, y bueno, pues la canción que vamos a escuchar es una versión del grupo de los Scatalyze titulada Simmer Down. Ahí va Viseraum por Maravillas Social Club.
Viseraum. eskuratzen. Bizirik, bizirik, bizirik,
bizirik. Asko zeuden haien etxeak babesten, netzaien erasoei aurre egiten. Buruzelaiak etxeak baziren ere, armarioa beborrokatzerik dagoela erakusten.
Haien ametak guriak egin ditu.
Sonrisas Nómadas es una ONG catalana que desde hace más de 2 años está inmersa en un proyecto educativo itinerante. Dicha itinerancia les ha llevado ya pues, a recorrer más de 20.000 kilómetros, realizar pues, más de 350 espectáculos en zonas periféricas, con riesgo de exclusión social y bueno, también en lugares donde han sufrido catástrofes naturales. Y bueno, pues repartidas casi ya a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Empezando desde Cataluña al continente latinoamericano. Sonrisas que transportan en un camión de bomberos y sonrisas que reparte entre ellos pues Toti Roger, uno de los impulsores de este proyecto, y a quien tenemos al otro lado del teléfono y a quien vamos a saludar ya. Buenas, Toti.
Caixo, Euskadi, ¿cómo estáis?
Bien, bien, aquí con frío. Igual una de las primeras, bueno, casi la primera pregunta, ¿no? Y obligada, es ¿qué es en sí, ¿no? Sonrisas Nómadas, porque, bueno, pues porque yo creo que, ¿no? Pues viendo vuestro blog y siguiéndoos un poco, es como un gran proyecto, ¿no? Aunque luego seáis como muy de incidir en la realidad, ¿no? Con pequeñitas cosas. Y sobre todo eso, ¿qué Sonrisas Nómadas y cómo se te ocurrió, cómo se os ocurrió a unos cuantos poner este proyecto en marcha?
Bueno, primero de todo, agradeceros vuestro interés. Siempre es lindo que gente voluntaria haga de altavoz de otra gente voluntaria y que entre todos nos apoyemos, ¿no?, en el camino de difundir proyectos que están un poco en la senda de la transformación social, ¿no? Así que desde ya felicidades por el interés. Y bueno, respondiendo un poquito a tu pregunta, Sonrisas Nómadas, de una forma informal, es una hermosa locura, ¿no? Que pretende llegar a lugares donde el arte escénico no llega, ¿no? Y de una forma más formal, pues bueno, somos un proyecto educativo itinerante, profesionales de la educación social, de cooperación, donde, bueno, después de varios viajes, nos hemos dado cuenta que hay bastantes cosas para hacer y otras bastantes para aprender en el camino, ¿no? A veces sentimos que vivimos en una burbuja de un 20% del planeta y luego hay otro 80% del planeta que no tiene la suerte que tenemos nosotros o nosotros no tienen la suerte que tienen ellos, ¿no? Porque la mayoría de esa gente vive del menos es más y con poquito es feliz, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de llegar a lugares donde pocos llegan, donde el arte escénico no llega, o donde hay esas entidades locales que desde su lugar también están apostando por dejar el mundo el mundo un poquito mejor, ¿no? Si bien es cierto que a veces vamos a lugares donde la sonrisa y el arte escénico brilla un poco por su ausencia, también vamos a lugares donde las cositas ya funcionan y bueno, ellos nos ayudan a nosotros y nosotros los ayudamos a ellos con una sonrisa, intercambiamos energías, seguimos creyendo en nuestros proyectos, nos retroalimentamos, nos impulsamos y cada uno sigue su camino de la transformación social de una forma más empoderada, pero siempre desde ambos lados, ¿no?
¿Cómo conseguís organizar todo eso? Porque sí que le dais importancia, ¿no?, al contacto previo, a los sitios en los que os acercáis, Y también el proyecto, podríamos decir que es como un proyecto abierto, ¿no? En el que no solo participa la gente del lugar en el que aterrizáis, sino también, bueno, es un proyecto abierto, ¿no? A gente relacionada con las artes escénicas y con otra serie de disciplinas artísticas, pues en Cataluña, ¿no? O bueno, o alrededor del mundo, que de alguna forma quieran ponerse en contacto con vosotros.
Claro. Siempre si pretendemos generar un cambio en lugares donde nosotros no somos autóctonos, siempre es necesario trabajar con entidades locales que conocen perfectamente la realidad social, ¿no? Porque es a través de ellos que podemos entrar en el tejido social. Entonces, y al ser un proyecto educativo, siempre tratamos de generar espacios donde nosotros aprender y a la vez tratar de dejar algún tipo de propuesta o de mensaje, si es que somos alguien para dejarlo, ¿no? Entonces, bueno, ese contacto previo siempre es necesario para que esto suceda, ¿no? A veces, muy raras veces, y los podíamos contar con los dedos de una mano, hemos llegado y hemos hecho el espectáculo, el encuentro, ¿no? Y más adelante se está trabajando en bautizarlo con ceremonia. Muy pocas veces hemos llegado a un lugar más o menos sin preparar el evento y bueno, nos reafirmamos que siempre es interesante encontrar sinergias positivas con la gente del lugar, ¿no? Porque nosotros, al ser nómadas, pues estamos de paso, ¿no? Y a veces para entender la cosmovisión del lugar, pues es súper importante reunir esfuerzos y dedicar tiempo en el antes y el después de nuestra propuesta educativa, ¿no? Uh-huh. En este sentido, el proyecto es abierto. Porque no es que llegamos a un lugar y hacemos, sino que es abierto desde buen inicio, porque sin los demás nosotros no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, y también es abierto porque puedes subir y bajar artistas y participar de nuestra propuesta educativa, ¿no? Si bien hay, digamos que un equipo base, que a la vez es itinerante, siempre existe la puerta de que puedan subir personas a tener una experiencia, si bien es de viaje, pero una experiencia diferente, ¿no? Vivir en un camión siempre es un desafío, convivir en un camión cuando son ya dos es un tema, cuando son cinco es otro tema y cuando son siete ya es una matrícula de honor, ¿no? Entonces, bueno, en ambos lados es abierto, ¿no? Porque las comunidades nos acogen, las entidades nos acogen y también, bueno, sube y baja gente que va dejando también su granito de arena, ¿no? en el proyecto. Así que es un proyecto bastante abierto en este aspecto, ¿no?
Oye, Toti,
la experiencia nos está diciendo que a lo mejor tenemos que cerrar un poquito las puertas del camión para cuidarnos un poquito, ¿no? Porque siempre que sube o baja alguien, si bien son energías positivas, pero luego no tenemos tampoco demasiado tiempo de digerir todos los aprendizajes de los espejos que suben, ¿no? Uh-huh. Así que, pero bueno, sí, vamos a decir que es un proyecto abierto y tratamos de que sea bastante consciente en esto también.
Oye, Toti, háblanos de ese camión, ¿no? Que pues que es un personaje también de esta función itinerante, ¿no? Un viejo Magidus, ¿no? Un camión de bomberos, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Cuántos entran, Toti?
En el camión sí. Entramos siete, vale. Viajando o moviéndonos más o menos bien. Y hasta hace poco viajaban también dos perritos que nos han ido dejando en el camino, y ellos tenían una función muy muy clara, ¿no? Que era viajar el camión cuando nosotros no estamos en él. Si bien siempre los protocolos de seguridad destinamos mucha energía, muchas veces nos tenemos que ausentar en el camión y no es porque sean agresivos, porque se irían con el ladrón, ¿no? Pero ya el solo hecho de pretender, de amar al ajeno, de amar a las cosas ajenas, los perritos con esa cara de mala leche que tienen, siempre uno se lo piensa, ¿no? Oye, se iría con el ladrón, ¿no? Pero...
Toti, pero... ¿qué ha pasado? Porque estos perros, ¿no?, eran pues compañeros también, ¿no?, de viaje.
Sí. Bueno, son dos boxers, solo que ya han trascendido a otro plano. Y uno era Blau, que a sus 12 años, bueno, lo tuvimos que dormir en Bolivia. Fue una situación bastante compleja porque nos despertamos con una crisis muy bestia del perrito. Entonces ese mismo día teníamos dos espectáculos y bueno, a veces suceden que cositas que dice, bueno, voy al espectáculo, no voy al espectáculo, se nos está muriendo el perrito. Bueno, así que ese día fue un día bastante intenso para el proyecto y para las 5 o 6 personas que estábamos en ese momento. Así que decidimos acudir a nuestro compromiso de hacer 2 espectáculos. Concretamente estábamos en el sur de Bolivia durante la mañana. Hicimos los encuentros como pudimos, con bastantes lágrimas en los ojos, pero los niños hacía rato, alguna semana, que nos estaban esperando. Y bueno, a veces hay que renunciar un poquito a lo que tendría que ser y contemplar un poco la mirada de esas comunidades donde el arte escénico nunca llega, ¿no? Hicimos los espectáculos y bueno, luego la tarde nos dedicamos a Blau, que era que ya lo dormimos y bueno, lo tuvimos que dormir, lo enterramos, hicimos una ceremonia y bueno. Y luego la otra perrita también, son 12 años, que esta perrita salió de aquí, de Barcelona, de Cataluña, como Blau, llegamos a Buenos Aires, y esta perrita consiguió llegar a Colombia, y ahí a Colombia volvimos a Barcelona. Ella viajó con nosotros a Barcelona, y ahora hace aproximadamente unos 10 días también trascendió, y bueno, la tuvimos que dormir, y bueno, ahora están unidos con Blau por tierra y agua por medio, ¿no? Pero así son las cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo tenéis el proyecto a día de hoy? Porque sí que, ¿no?, empezasteis en el 2014 por Europa, saltasteis al continente sudamericano, en, ¿no?, y como ahora nos relatabas, en el año 16-17, Y a día de hoy, ¿cómo tenéis el proyecto?
Bueno, a día de hoy el proyecto, el camión se encuentra en Puerto Colombia. Esto es un pueblito hermoso al lado de Barranquilla. Hay un proyecto allá hermoso que se llama Pueblo Santo. Y el camión está allá. Nosotros ahora nos encontramos en Cataluña. Y bueno, el camión está allá y el 7 de febrero acaba el permiso para que el camión esté en Colombia. Entonces, en este minuto, pues estamos trabajando duramente para que no haga falta viajar a Colombia y se pueda renovar los permisos de estancia en el país, porque el camión es como nosotros, tiene una estancia limitada para estar en cada país, hay que renovar, etcétera, etcétera. Y bueno, si no conseguimos dar este paso, uno de los integrantes de Sonrisas Nómadas, bueno, en este caso mi persona, va a tener que viajar a Colombia a hablar con la policía aduanera de allá, uh-huh, para ver si nos renuevan el permiso. Si esto no fuera así, tendríamos que sacar el camión de Colombia y bueno, el destino todavía está un poco por concretar, pero sí tenemos la gran suerte de que hay una naviera de local de Barranquilla que se enamoró del proyecto y nosotros nos enamoramos de ellos, que han puesto sus barcos a disposición, ¿no? Tanto es así que nos quieren llevar a todas las islas del Caribe, a todas las que se te pase por la cabeza, porque ellos tienen esta línea marítima a hacer espectáculos, ¿no? Entonces, bueno, estamos estamos en este momento, en este punto, ¿no? También necesitamos unas vacaciones, como un mes, dejar un poco las redes, dejar los medios, y porque después de 3 años y pico en la cancha, necesitamos parar un poco, ¿no? Yo me estoy recuperando de tendinitis, bueno, estamos un poco cansaditos a nivel física, emocionalmente y mentalmente, ¿no? Pero bueno, parecía que esto de las vacaciones se venía ahora, pero lamentablemente tenemos que resolver esto del camión, que es el buque insignia de Sonrisas Nómadas, ¿no? Así que en este momento estamos inmersos en esto. Pero bueno, son todo alegrías, porque si bien en algún punto no nos va a costar ir a Colombia ahora, en otro punto también, bueno, estamos felices de que siempre hay soluciones, estamos felices de conectarnos con lo que nos gusta, con lo que hacemos, pero bueno, esto no significa tampoco que no necesitemos descansar, ¿no? Pero bueno, ya descansaremos en otro momento, así que, como dicen los uruguayos, vamos arriba.
Oye, Tuti, en estos últimos años, ¿cómo ibais planificando vuestras rutas, ¿no? Aunque, bueno, pues a alguien le puede parecer un poco extravagante viajar con un camión de bomberos, lo cierto es que este tipo de camiones, pues supongo que permite acceder por carreteras, pues que de otra manera igual sería más complicado. Pero ¿cómo elaborabais vosotros vuestras rutas, ¿no? A la hora de abordar el ancho mapa.
Bueno, esta pregunta, o sea, como te digo, al ser un proyecto educativo itinerante, sí que tenemos un poquito, o sea, cuando llegamos a Uruguay, pensábamos, bueno, así grandes pasos, Uruguay, Alaska, Tíbet, ¿no? Y sin embargo nos pasamos casi 9 meses en Uruguay, ¿no? Un país más chiquito que toda la península ibérica, ¿no? Entonces, digamos que siempre vamos a donde nos llaman, ¿no? Y si nos llaman, es que hay que ir allá, ¿no? Entonces, digamos que esta es nuestra ruta, ¿no? Acudir a los lugares donde nos llaman. Por suerte, como te digo, al trabajar con entidades locales, rápidamente corre la voz, les gusta la propuesta y bueno, alguna vez hemos tenido que decir que no, porque pues precisamente para cuidarnos, ¿no? Para hacer menos es más y hacer las cosas bien. Pero no hay una ruta marcada, sino, por ejemplo, como ahora salieron las navieras, esta naviera que es King Ocean, salió y nos dijo, chicos, si quieren los llevamos a todas las islas del Caribe. Y nosotros dijimos, hostia, pues es una posibilidad que contemplamos, ¿no? También nos pueden llevar a Costa Rica, nos pueden llevar a Panamá. Todavía sentimos que tenemos que estar en Colombia unos meses para hacer algunos espectáculos allá, en La Guajira, que es un lugar bastante remoto que el arte escénico no llega. Esta naviera también nos puede llevar a Miami, a Estados Unidos y ya camino Alaska. Pero bueno, ya te digo que si pasamos casi un año en Uruguay, un país chiquito, no sé lo que puede pasar en Centroamérica, en las islas o en Canadá, ¿no? A lo mejor estamos 5 años en Canadá, no sabemos. Así que la ruta un poco la va marcando
donde lleve el viento, ¿no?
Y las energías.
Sí, donde lleve el viento, donde nos reclamen, donde nosotros sintamos y bueno, seguir vivos y nunca ser esclavos de nuestro sueño, ¿no? Uh-huh. Porque si no el proyecto dejaría de ser esa locura hermosa, ¿no?
Toti, también bueno, me apetecía que nos contases un poco cómo es el espectáculo y todo ese feedback, ¿no? Que, bueno, supongo que, o sea, las experiencias han sido diversas, han tenido que haber, ¿no? Experiencias súper diferentes, pero sí que es verdad que antes hablábamos del trabajo previo, pero tú también hacías hincapié, ¿no? En vuestra realidad nómada, ¿no? Que luego os vais, entonces también en un cerrar esa experiencia, ¿no? De una manera positiva y bueno, pues cuando hacéis el espectáculo, ¿no? También plantáis un árbol, un poquito todo eso, ¿no? Que hay en torno a vuestro espectáculo.
Bueno, la propuesta de Sonrisas Nómadas un poco un poco lo que pretende la propuesta es generar, podemos llegar y hacer un encuentro, ¿no? Un encuentro circular donde nos miramos todos, hacemos canciones, rondas, bailamos, cosquillas y todo eso. Y eso es lindo porque ya genera un espacio, ¿no? Como un break en la cabeza de las personas que salen del día a día y se conectan con la sonrisa, con el vecino, con... Ya en sí el espectáculo está bien chévere, ¿no? Pero siempre procuramos, y una de las fuerzas de Sonrisas Nómadas es la propuesta del intercambio, ¿no? Siempre nosotros pensamos que todo el mundo tiene algo para dar. Como te digo, más allá de que somos artistas, somos educadores. Entonces, todos los artistas que se suman al proyecto ya dejan de ser artistas y ya nos centramos en el lugar a donde llegamos, qué es lo que podemos ofrecer, qué es lo que podemos aprender. Entonces, tratamos de aparcar el ego del artista para un poco liberarnos de esta presión, ¿no? Y hacer de que las cosas y la magia suceda, ¿no? Entonces, como te digo, siempre proponemos que la gente que venga al espectáculo que escriba en un papelito un sueño individual, un sueño comunitario, y luego qué pueden hacer ellos para cumplir el sueño individual y el sueño comunitario. Y a la vez también les pedimos que traigan algo de comer, ¿no? Una manzana, una zanahoria, una papa, frutos secos o lo que tengan en casa, ¿no? Más allá de que a veces la comida es desbordante y nosotros comemos de allá, esto responde al ganar-ganar, ¿no? Ellos ganan un espectáculo y nosotros ganamos esa comida que nosotros nos alimentamos, ¿no? A la vez también pedimos unos litros de gasoil, que son los que nos llevan de un lugar a otro, ¿no? Entonces, imagínate que para trabajar los sueños en las escuelas o en diferentes lugares, antes del espectáculo ya el maestro tiene que trabajar con ellos, ya tienen que escribir en un papelito, ya tienen que traer la comida de casa, y el papá y la mamá le dicen, oye, ¿y esto no? Porque viene una gente que anda en un camión y que vive en el intercambio. Y entonces, imagínate que si trabaja en la escuela, llega a la casa, luego los papás vienen, ¿no? Y al final del espectáculo, de forma simbólica, plantamos el árbol de los sueños, ¿no? Que es donde enterramos de forma simbólica un sueño, lo enterramos ahí en la tierra, y cuando nos vamos, pues la gente que han participado o la comunidad que ha participado en el espectáculo, ellos pasan a ser el vigilante de sus sueños, ¿no? Y eso es el regalo que sucede en los encuentros, ¿no? Que tratamos de dejar algo y ellos tienen que cuidar esos sueños, ¿no? Así que te das cuenta que he hablado 5 minutos y no he explicado nada del espectáculo, ¿no? O sea, realmente lo que sentimos es el trabajo previo y el trabajo...
Y el trabajo posterior, ¿no?
Que sucede, ¿no? Obviamente el espectáculo, pues un poco depende de los artistas que hay en el camión, ¿no? Pero si hay un espectáculo base, que es un poco de animación infantil de 0 a 99 años, donde obviamente hacemos hincapié en trabajar desde una mirada más, de valores universales, ¿no? Conectarnos con los corazones, abrazarnos, mirarnos, ¿no? Por eso siempre es importante trabajar con agentes locales, porque, ostras, aquí igual los abrazos, la cosa no está muy
que fluya.
Una canción y hay que tocar la colita, a lo mejor aquí no hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, entre todos armamos un encuentro chévere.
Qué bien. Y ya que también sois como un proyecto, bueno, ¿no? Que educativo, sois un proyecto educativo, como bien decía, eso, sois educadores, os habéis encontrado, supongo que os habréis encontrado proyectos educativos, ¿no? A lo largo y ancho de los sitios que habéis pasado que os hayan llamado la atención, ¿no? En positivo.
Siempre. O sea, como te digo, desde los propios bomberos, ¿no? Que son voluntarios y tienen un proyecto educativo, porque ellos también van a las escuelas a explicar a los niños que si hay un fuego, qué es lo que tienen que hacer, ir a Cuatro Gatas o trabajar el número que lo memoricen para llamar a los bomberos para apagar el fuego, si es que fuera el caso. O siempre hay un proyecto de escuelita alternativa, o hay un proyecto de huerta, o hay una comunidad muy alejada que... Bueno, siempre en todos los lugares hay pequeñas estrellas, ¿no? Que están desde su lugar tratando de aportar energía positiva al planeta Tierra, ¿no? Y nuestra tarea es, bueno, pues unirnos a esta energía que a veces está muy alejada, estos lugares donde existe la energía, llegar ahí y, bueno, intercambiar experiencias y bueno, a donde no hay una energía linda, como a veces pueden ser los barrios, las periferias, etcétera, etcétera, bueno, pues nosotros proponer un poco de alegría en esos contextos que a veces pueden ser bastante hostiles, ¿no? Para las personas que viven en esos lugares, ¿no?
Toti, antes de despedirnos, Joseba, ya, yo creo que ya te comentaba antes fuera de micrófono, que nos relates pues un cachacachán particular tuyo, ¿no? Una experiencia, algo que te haya marcado, bueno, pues, te iba a decir en positivo o en negativo, como quieras, pero algo que haya podido ser en un lugar remoto o en un lugar cercano, porque, bueno, pues como bien nos contabas también, ¿no? Empezasteis vuestro propio proyecto en Cataluña antes de dar el salto fuera.
Bueno, hay bastantes lugares remotos que hemos visto con el proyecto, especialmente en Paraguay, que es inclusive es un país bastante olvidado para todos los viajeros, mochileros. Todo el Chaco paraguayo está realmente bastante olvidado. Pero hay una bonita anécdota que una vez estando en el sur de Argentina, en la isla de Ushuaia, en un pueblo ciudad que se llamaba Punta Arenas, hicimos un espectáculo en una toma, lo que sería un grupo de familias sin recursos, arman cuatro casas, cuatro chapas y toman esa tierra y viven allí, ¿no? Justamente había un chico de Madrid que su compañera era abogada y esta abogada tenía una amiga que era la hija del jefe de unas aerolíneas que volaban a un lugar que se llama Puerto Williams, que es un lugar bastante, bastante remoto entre el cono sur de Latinoamérica y la Antártida, ¿no? Así que nos fuimos a todo el equipo, en ese momento éramos cuatro, y fuimos a hablar a presentar el proyecto. Mira, que nosotros hacemos eso, nos gustaría llevar sonrisas a Puerto Williams, porque entendemos que allá no hay escuelas y el arte escénico no llega, no sé qué. Y desde la aerolínea nos miraron así, y después de hacer una exposición y enseñar cuatro vídeos, nos comentaron: ostras, creo que va a ser más interesante hacer un espectáculo en la Antártida, ¿no? Así que nosotros nos quedamos así como...
con los ojos abiertos.
En la Antártida. Sí, sí, allá hay una escuelita, la escuelita de las estrellas, en la base de los científicos chilenos y todo eso, y nosotros dijimos: sí, sí, pues vamos a la Antártida, ¿no? Así que, bueno, a la semana siguiente nos llamaron y dije: mira, de momento la Antártida no ha salido, pero os llevamos a Puerto Williams. Así que fuimos a Puerto Williams y quizás fue un espectáculo donde todo el pueblo vino, todos los papás, todas las mamás, fue un espectáculo bien, bien increíble, ¿no? Y estando en Puerto Williams nos llamaron y nos dijeron: chicos, cuando vengan a Puerto Williams se van para la Antártida a hacer un espectáculo en la escuelita de las estrellas, ¿no? Nosotros en ese momento no nos lo creíamos, ¿no? Pero, bueno, al no creérnoslo, cuando estábamos a punto de ir a la Antártida ya con todos los bafles, con plástico, las botas de agua, todo, resulta que estalló la tormenta perfecta en el lugar donde teníamos que ir, y verdaderamente nevó lo que nunca nevó en ese lugar, ¿no? Así que se tuvo que cancelar ese espectáculo. Pero bueno, existe el compromiso de tanto los militares chilenos como de la aerolínea DAP y Sonrisas Nómadas, que en algún momento
sucederá, ¿no?
Hacer que las cosas sucedan, ¿no?
Eso es.
Bueno, esa historia está ahí.
Pues mil gracias, Toti, por haber estado aquí en nuestros micrófonos. Nosotros seguiremos atentos a ver qué sucede con el camión de bomberos desde Colombia, y bueno, pues ya intentaremos contactar contigo y seguiros la pista. Muchísimas gracias.
Pues cuando queráis, un placer y bueno, arriba los corazones.
Lo mismo.
Hasta la próxima.
Un abrazo. Agur.
Aupa, agur.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Cachacachán.
el relato de Toti Roger y de su proyecto Sonrisas Nómadas, pues nos vamos a la sección de literatura viajera, que como sabéis, todos los segundos martes de cada mes traemos a nuestros micrófonos. Ya tenemos aquí a nuestro compañero Xavi preparado. Hoy, Xavi, creo que vamos a pasar un poquito de frío.
Un poquito, sí. Hoy nos vamos a acercar a un clásico, publicado, por cierto, en 1890, y bueno, pues escrito por uno de los grandes expedicionarios polares, por Fridtjof Nansen.
Bueno, ahora nos cuentas, porque la verdad que es uno de los grandes expedicionarios, pero seguro que hay muchas oyentes que no lo conocen.
Bueno,
cuéntanos,
pues, como curiosidad, ¿quién era Nansen? Comentaros que hay varios accidentes geográficos que llevan su nombre, nada menos que 5 islas, varios lagos, varios montes, y por ejemplo, ahí existe el monte Nansen en Kirguistán, y en la zona de la Antártida existen 5 islas con su nombre. Con eso lo decimos todo. Bueno, pues Fridtjof Nansen nació en Kristiania, hoy conocida como Oslo, en Noruega en 1861, y murió en el 30, también cerca de Oslo. Fue explorador, científico y diplomático noruego. Es considerado una de las grandes personalidades de Noruega. Durante su juventud fue campeón de esquí y de patinaje de hielo. Y más tarde lideró la primera travesía interior de Groenlandia en el 88, y logró adquirir fama mundial tras alcanzar el récord de latitud norte en la época, durante una expedición al Polo Norte en 1893 y en el 96, o sea, estuvo durante 3 años. Aunque se retiró de las exploraciones, después de su regreso a Noruega, sus técnicas e innovaciones en la locomoción, equipo y vestuario especiales para la región polar influyeron en toda una serie de exploraciones en el Ártico y la Atlántida en particular. Fue zoólogo, conservador del Museo de Bergen, y bueno, en todas cosas ayudó a establecer las teorías modernas sobre la neurología. Hizo muchos estudios sobre oceanografía. Por ejemplo, ha ayudado a reconocer participó de varias expediciones científicas, y entre ellos algunas, pues bueno, no, que desarrollaron equipos oceanográficos. Y bueno, pues luego posteriormente fue muy conocido también, fue premio Nobel en el 22, ya que bueno, pues participó también en el divorcio entre Noruega y Suecia, tuvo mucho protagonismo, y formó parte de la Sociedad de Naciones. De hecho, en el 21 fue nombrado alto comisionado y participó en intercambio de prisioneros de guerra y de ayuda a refugiados, recibió por ello el premio Nobel de la Paz en el 22, y bueno, estuvo ayudando también a víctimas de la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues los últimos años de su vida se dedicó a ese tipo de labores humanitarias. En todo caso, centrándonos en
Xavi,
este libro...
Xavi. Antes de entrar en el libro, y ya que has mencionado el tema de la ayuda a los refugiados, estableció, si no me falla la memoria, lo que se llamaba el pasaporte
Nansen. Sí, que fue reconocido por 51 países en su época, y bueno, pues que permitía la ayuda a esos refugiados, ¿no? Es decir, pareció en aquella época, hay que recordar que el estatus de apátrida era un estatus que, por ejemplo, Hanalen vivió en Estados Unidos durante una época de su vida con ese tipo de pasaporte, ¿no? Bueno, de pasaporte de apátrida. Y bueno, pues es un personaje pues bueno, muy reconocido. También políticamente, hay que decirlo, también fue un político conservador y bueno, pues que luchó fundamentalmente contra la expansión del Partido Laborista en su país natal, en Noruega. Y bueno, comentaros también que este libro, evidentemente es un libro, bueno, de 700 páginas, es un buen volumen, y recoge un poco, la traducción es una traducción tal cual, una traducción que no es fácil, porque hay que recordar que, pues bueno, el lenguaje que está escrito no es nada fácil, el noruego que utilizaba tampoco era nada fácil, y por lo que es un libro que no es muy fácil de traducir, y recoge, pues evidentemente, todos los pensamientos, valores de la época. Sobre esta travesía se escribió no solamente este libro, La travesía de Groenlandia, sino también un libro que publicó en el año, en el 1890, en el 91, sobre los esquimales, Y bueno, evidentemente, en este, tanto en este libro como en el sobre los esquimales, refleja un poco el pensamiento de la época, ¿no? Desde un supuesto bueno respeto hacia sus culturas, no dejan de ser una vista desde alguien que en el fondo se cree superior a esa cultura que está observando, o bueno, ¿no? Una mirada un poco que hoy desde luego no consideraremos
supremacista, digamos.
Sí, sí.
Vamos a dejarnos, sí, de eufemismos.
Estaba buscando la palabra, pero sí.
Supremacista.
Bueno, comentaros que, centrándonos un poquito en este viaje, recorrió este hacia oeste, Groenlandia. Hay que recordar que oeste es la parte habitada y el este es una zona menos habitada. Fueron 500 kilómetros entre agosto y octubre del 1888. Y luego permanecería, bueno, pues estudiando y viviendo, pasado ya el invierno, la invernada, pasó allí hasta el primavera del 89, en que, bueno, estuvo conviviendo con esquimales, desturándolos de aquella manera, ¿no? Es el relato, al fin y al cabo, de esta travesía que realizó en esquís. Y bueno, hay que comentar que tras varios intentos fallidos de otros exploradores, pues igual demasiado prudentes, pues bueno, organizó un reducido grupo humano y lo organizó en un tiempo récord, durante 6 meses. Su estrategia era la de impedir la vuelta atrás, ¿no? Una filosofía, por decir así, de quemar las naves, ¿no? A partir de la deshabitada costa, pues este, ir hacia el oeste y mirando toda posibilidad de retroceder, ¿no? Ante un típico fracaso, digamos, la salvación era pues avanzar, ¿no? Avanzar hacia los sitios, un sitio donde estuviera poblado. La publicación de este libro fue un revulsivo importante en el mundo, digamos, de las exploraciones polares, ya que revolucionó el modo de planificar y llevar a cabo las expediciones. Todas las expediciones posteriores buscarían asesoramiento en Noruega y las pasadas y evidentemente las actuales también. Bueno, Nansson aprendió a esquiar a los 2 años y pasó una gran parte de su infancia en Telemark, y sería uno de los mejores esquiadores de Noruega. Luego en el 82 se dirigió a Groenlandia, primera vez, y allí contempló el hielo continental. Y bueno, después se trasladó a Bergen y lo dirigió, donde bueno, pasó a formar parte del personal del museo, como bueno, pues como miembro que se dedicaba a estudios. Y bueno, en cuanto a esta expedición, patrocinada por el Museo de Bergen, pues bueno, ¿no? Es revolucionaria en varios aspectos. Primero, en el número de participantes. La mayoría de las expediciones, pues bueno, eran muy voluminosas y pesadas, con una configuración casi militar. Él utilizó los esquís para aumentar la velocidad, calculó unos 700 kilómetros y bueno, pues unos 30 kilómetros al día. Calculó que tardaría un mes y sin embargo llevó provisiones para 2 meses. Eligió en principio, iban a ir seis hombres evidentemente, iría acompañado por 5 personas y quería que fueran personas de esa zona que conocía muy bien, de Telemark, que era una zona, bueno, de tradición mucha de esquí, y que sobre todo que estuvieran acostumbrados al frío, ¿no? Y gente, pues bueno, aquí hay que comentar también que eligió este tipo de gente porque antes le habían dado calabazas, es decir, los grandes deportistas noruegos, escaladores, pues bueno, su expedición lo habían conseguido un poco, no lo habían considerado como algo demasiado serio y no habían decidido no participar. Y bueno, montando la expedición también, pues bueno, le habían sugerido utilizar perros, que hay que considerar también que los perros con trineos se utilizaron y lo utilizaron durante la época y posteriormente también se utilizarían, no solamente para tirar los trineos, sino para después comérselos y dar de comer a otros perros. Y la idea, pues bueno, no le resultó muy atractiva. Y también sopesó la idea de llevar renos, pero evidentemente los renos había que cargar, ¿no?, también con el forraje, y era una idea un poco, pues bueno, la desechó enseguida. Hizo varios inventos, inventó una especie de hornillo que luego no funcionaría, Y bueno, hemos comentado que en principio utilizaban los esquís, aunque en cuanto a los esquís hay que comentar que era muy conservador en cuestión de los esquís. Y originalmente en esa zona donde él había esquiado se esquiaba con un palo, no con dos, y desde luego siguió insistiendo que esquía de esa manera determinada. En cuanto al equipamiento, también fue muy revolucionario, ya que bueno, pues utilizó pieles de reno, que encargó a un peletero de Bergen con capucha, pues para luego poder cerrar, ¿no? Hay que comentar, claro, esto de los... Ahora cualquier expedición se puede ir a un centro comercial y lo que quieras. Entonces no existía así, ni saco de plumas ni nada parecido. Entonces, bueno, esto hacía las funciones. Y en cuanto al vestuario, utilizaba la lana en capas finas. Utilizó un anorak con capucha al modo esquimal, pero con una capa de algodón exterior a modo de cortaviento. En cuanto a la edad de los expedicionarios, insistió en que fueran de 30 a 40 años solteros, insistió también en que fueran dos amis, y bueno, digamos que tuvo problemas con los amis porque él no fue el que los seleccionó, y bueno, pues ninguno cumplió la edad determinada. Uno tenía 46 años y tenía 5 hijos, y el otro tenía 27 años y no llegaba a la edad que consideraba determinante, ¿no? Lo que quería era personas, evidentemente, pues bueno, ¿no?, que en un momento, si ocurría algo, no tuviera ningún tipo de carga familiar detrás. De hecho, además, los samis, pues bueno, digamos que ellos participaban por dinero y esta expedición hubo ciertos problemas después. Y en cuanto al alimento, llevaron el pernican, que era, bueno, es un alimento aprendido de los indios americanos, que se trata de carne seca triturada y luego molida con piedra, y a la que se ha añadido un 30 o 50% de grasa. Esto lo encargó en Dinamarca y bueno, pues no resultó muy bien porque la grasa que tenía no cumplía, desde luego, el mínimo, no llega ni al 30, ni siquiera, y creo que lo llegará al 10, y evidentemente luego tuvo problemas con la alimentación. En principio, el gran paso que supuso y la gran lección para las siguientes expediciones sería la filosofía de vestirse ligero, empaquetar ligero, llevar alimento en alto porcentaje en grasa y desde luego la rapidez, ¿no? O sea, había que avanzar rápidamente y para eso había que ser pocas personas para facilitar el asunto. Seis hombres, por ejemplo, en este tipo de expediciones era algo, no es que solamente fuera inusual en la época, es que era algo totalmente que nadie lo podía entender. Hay que comentar que, por ejemplo, que la expedición de Flankill en 1845 fue formada por dos buques y 134 hombres y ni volvieron, ni los hombres ni los buques. Comentaros también que luego haría una... Esto sería el primer viaje que hizo y luego realizó otro viaje más conocido, que es la expedición de Fran, y que ya, bueno, con un buque preparado para, bueno, pues para los hielos, y bueno, que tuvo también, pues bueno, ¿no?, un gran éxito, entre otras cosas, porque este viaje Fran, que también es uno de los viajes estos históricos, consiguió pasar tres inviernos en el Ártico, que ninguno de los expedicionarios se enfermara y todos volvieron sanos y salvos, que el barco volviera sano y salvo, y aparte, bueno, hizo varios descubrimientos sobre las corrientes marinas y sobre todo descubrió que el océano que rodea al polo es muy profundo, y algo que se llama como agua muerta, y es que debajo de esa capa de hielo existe de agua fría, existe una capa de agua más caliente, alrededor de un grado, y que son descubrimientos que él realizó, aunque bueno, pues no logró alcanzar el polo. Fue unos grandes hitos de la época.
Bueno, pues con ese viaje a Groenlandia de la mano de Nansen, y con ese libro, pues que bien merece la pena, porque sí, bueno, fue uno de los primeros de una saga de grandes expedicionarios. Pues
hay que recordar también que este libro viene, vamos, con unas fotografías magníficas de la época, o sea, de esa calidad. Sí. Y además hay unas fotos que también son fotos de estudio, muy curiosas, que se hacían, pues bueno, para, o sea, digamos, para reproducción de ecosistemas vividas, y luego fotografías originales de la época, que son una auténtica...
Muy llamativas.
Y bueno, y el libro merece la pena, aunque también hay que comentar eso, que claro, es decir, es un libro escrito a finales del 19 y con un lenguaje que, bueno, pues acorde también. Y 700 páginas, que bueno, quien se anime, pues ahí está.
Pues nada, oye, la travesía de Groenlandia de Fridtjof Nansen. Es que recasco, Xavi, por relatárnoslo y comentárnoslo aquí, en Casa Cachán.
Es que recasco, Rengoarte.
Rengoarte. Nada, muy rápidamente que nos vamos, que recordaros que nos podéis seguir en el Facebook, en la página web de la Bedi, y que el domingo de 11:30 a 1 se repetirá este programa a la mañana, y el martes que viene, aunque sea festivo, estaremos aquí de nuevo para traeros nuevas historias y nuevos relatos. Bueno, Xavi, bueno, Beñat, y bueno, Raúl, gabón a todos.
Gabón, bye.
Mire, yemani, a mi ma, a su corazón. Ya rabí, su corazón.